Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, o aquí estoy, desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. El hombre se ha tomado su descansito, ¿no? Después que yo estuve pues casi 3 semanas fuera. Bueno, pues ahora le ha tocado él tomarse su descanso. Gracias, muchísimas gracias. Sobre todo estaba, cuando empezó el programa, estaba leyendo algunos de los comentarios que nos han ido dejando desde que me reincorporé nuevamente al programa. Viene Omar López, dice, qué bueno que están los dos, formidable dúo que nos animan. Qué bueno, ¿no? Que les gusta. Hablan, muchas personas hablan de los problemas que hay en La Habana. Otro nos saluda desde Tuinicú, por allá, no sé dónde está el lugar. Dice, hablando de Marrero, que había dicho que las cosas iban a mejorar en Cuba, hay uno de los radiotelevidentes nuestros, digo radiotelevidente porque bueno, nos escuchan por radio, pero nos ven por redes sociales, como dice el entunado, radiotelevidentes. Hay uno que dice, me erizo con la noticia de que en 5 años todo va a mejorar, y esto es porque lo dijo el primer ministro cubano, Manuel Marrero, que dijo que las cosas iban a mejorar en Cuba en 5 años. Bueno, pues nada. Después de esta disociación que he tenido al principio del programa, les agradezco nuevamente a aquellos que están en redes sociales viendo el programa y, por supuesto, los que nos escuchan a través de Radio Martí. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a comenzar con Venezuela. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar, bueno, con todas las palabras que dijo la señora que presentó la noticia, de ratificar a Maduro como presidente del país, se esperaba, por supuesto. Bueno, pues ha tenido muchísimas reacciones. La Unión Europea dice que no va a reconocer a Maduro hasta que no se verifiquen las actas. Líderes latinoamericanos, incluso de izquierda, Chile, Guatemala, Paraguay, Uruguay, pues rechazan la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Edmundo González, que es el candidato de la oposición, que se supone y que dice la oposición que ganó las elecciones ampliamente, el señor Edmundo González Urrutia ha dicho que tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, no usurparán la verdad. Son algunos de los titulares que se están produciendo en reacción a esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Por otro lado, y es una noticia que no es nueva, pero ha sido, yo creo, que la noticia que más está preocupando a muchos cuentapropistas o mipimeros o dueños de negocios privados en Cuba, el endurecimiento de las sanciones contra el sector privado. Hay otra noticia relacionada con esto que vamos a escuchar incluso a Giovanni Sánchez, que las tenemos ya desde La Habana después de en un rato. Y es las redadas contra los choferes, contra los boteros, los choferes de almendrones, las redadas. Hay muchos que están trabajando bajo la ilegalidad después que tuvieron, por el tope de precios, tuvieron que abandonar las licencias y ahora los están persiguiendo. Y bueno, pues dicen que la felicidad dura poco en casa del pobre. Sí, señor. Habían abierto un mercado chino en Cuba, le decían el Costco chino. Habían abierto un mercado chino en Cuba. Y después de un reportaje del diario 14 y medio, cerraron la tienda, cerraron el negocio. Un negocio que vendía cosas de mala calidad, pero estas baratijas de los chinos, muy, muy conocidas nosotros del lado de acá, las conocemos, a precios bastante aceptables. Dice que habían tremendas colas. Y parece que los precios estaban muy bajos y los cerraron. No sé si ahora van a abrirlo con nuevos precios. Tendremos las noticias. Y la vamos a analizar todo este conjunto de noticias con Miriam Leiva. Se encuentra en La Habana, periodista independiente. Es una de las columnistas. Tiene su columna de opinión en Cubanet y además tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Les decía que también íbamos a tener la opinión de Giovanni Sánchez en cuanto a las redadas de los boteros. Así que con todo este conjunto de noticias acá en la mesa de la tertulia de las noticias como son, con Miriam Leiva.
En las noticias como son, tertulia.
Señora, ritmo de cha-cha-cha, como es habitual en este fin de semana, ya en los fines de semana. Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos, y sí, ya veo que ustedes se están preparando para tener un poco de tranquilidad el fin de semana, y bueno, y disfrutar con la familia, y tú seguirte recuperando del susto que pasamos, en fin.
Es verdad, es verdad. Y bueno, y allá hoy vi que están, no sé, yo no sé cómo anda la UNE, la empresa eléctrica cubana, andan por los más de 1,000 megawatts de déficit, los apagones siguen a la orden del día. Bueno, definitiva, esas son cosas que no han cambiado en Cuba. Uno se prepara para pasar un fin de semana tranquilo, allá uno se prepara para seguir con los apagones y el calor. Bueno, vamos a comenzar, Miriam, con Venezuela. Los titulares, no voy a tomarme mucho tiempo, simple y llanamente, como decía al principio del programa, después que el Tribunal Supremo de Justicia decidió o ratificó que Maduro había ganado las elecciones, cosa que se esperaba, comienzan ahora las reacciones. Me parece interesante lo que ha dicho el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el señor Josep Borrell, que avanzó que la Unión Europea no reconocerá a Maduro como presidente de Venezuela hasta que no se entreguen y puedan ser verificadas las actas electorales. Por otro lado, y esta también es muy llamativa la noticia, los gobiernos de Chile, Guatemala, Paraguay y Uruguay calificaron de fraude el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que confirmó con el triunfo al mandatario Nicolás Maduro. Uno de los primeros en pronunciarse en redes sociales fue el mandatario de Chile, Gabriel Boric, que dijo que el fallo termina de consolidar el fraude en las elecciones. Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo León, insistió en que su país no reconoce el fraude electoral de Nicolás Maduro. El de Paraguay, Santiago Peña, consideró inaceptable la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. En la misma línea se expresó el jefe de Estado de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien aseguró que el régimen de Maduro confirma lo que la comunidad internacional viene denunciando: el fraude. Esto lo han dicho varios presidentes latinoamericanos. Entre tanto, Edmundo González, el supuesto ganador de las elecciones en Venezuela, pues ha dicho a través de redes sociales que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. No usurparán la verdad, escribió, repito, en la cuenta X el señor Edmundo González. Bueno, y para ponerle nada más que una pizca de sal a todo esto, el señor Miguel Díaz-Canel en Cuba ha dicho: cuando los injerencistas y los dudosos se disculparán con el presidente reelecto y su bravo y noble pueblo. Eso lo dijo Miguel Díaz-Canel mientras que el mundo está dudando de estas elecciones y le está pidiendo al señor Maduro que demuestre que ganó. Díaz-Canel pues ya lo está felicitando y además está conminando a los demás a que se disculpen con él. Miriam Leiva, comenzamos con Venezuela.
Sí, inclusive esta situación ha puesto en un dilema a los que sean presidentes y personalidades de izquierda que hasta hace poco apoyaban totalmente a Maduro y al régimen venezolano, que están mostrando cautela. Hasta ahora Lula no aparece. López Obrador, bueno, ya aunque no dice que reconoce o no reconoce, ha dicho que va a seguir esperando el resultado. Uh-huh. Y así sucesivamente.
Perdóname que te interrumpa. En ese trío hay que poner también a Colombia, a Gustavo Petro, que tampoco se ha pronunciado como si los demás lo han hecho. Estamos hablando de los gobiernos de México, Brasil y Colombia que intentaron lanzar pues una mediación. Al principio se han retirado y ahora el silencio es lo que llama la atención en ellos. Perdóname, Miriam, adelante.
Sí, no, y en realidad ya lo que queda son, bueno, el gobierno, si es que ahí se puede decir gobierno, de Nicaragua, Cuba y bueno, y los paisitos, sobre todo los paisitos caribeños que tienen deudas de gratitud con lo que hizo Maduro, primero Chávez y después Maduro, de bueno, ayudarlos económicamente, entregarle combustible, etcétera. Pero hay una realidad, tanto estos presidentes y personalidades que has mencionado, como la Unión Europea, España, han sido muy categóricos en decir que no reconocen el dictamen este, y sencillamente ahora hay una situación en que, por ejemplo, aquí vemos en la televisión y los periódicos constantemente a Maduro diciendo que tienen que reconocerlo, que esto ahora él va a integrar a todo el pueblo y darle oportunidades a todo el mundo, y en fin, que están tratando de edulcorar, digamos, lo que van a hacer, tanto desde el punto de vista de la represión como supuestamente de atraer a los votantes que no los apoyaron a ellos. Uh-huh. De todas maneras, sea como sea, la situación en Venezuela cada día está más difícil, más polarizada, y realmente es muy preocupante que allí pueda haber, bueno, enfrentamiento de todo tipo.
Eso es preocupante, es cierto. De todas maneras, el mundo sigue conminando a Maduro a que presente, pero yo particularmente me voy a hacer eco de algunos analistas que dicen que en la medida en que pasen los días, cada vez se hace mucho más difícil que el señor Nicolás Maduro presente realmente que ganó las elecciones, presente una justificación que ganó las elecciones, y hay muchos que ya están diciendo que está consolidando su dictadura a través del fraude electoral. Así que, de todas maneras, es una noticia que siempre la vamos a estar cubriendo. Vamos a ver lo que pasa. Nos vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Señoras y señores, nos vamos de Venezuela al tema cubano, porque si difícil la situación está en Venezuela, difícil la situación está en Cuba. Cuba endurecerá, o sea, el gobierno cubano endurecerá las sanciones al sector privado a partir de septiembre con un nuevo decreto ley que incluye multas, cancelación de licencias y cierre de negocios. Inspectores y policías podrán realizar inspecciones y aplicar sanciones a quienes violen las regulaciones. El gobierno cubano endurecerá las sanciones del sector privado con la implementación de un nuevo decreto que va a entrar en vigor el 19 de septiembre. La normativa contempla severas multas, cancelación de licencias, etcétera. Como había dicho, la ley faculta a los inspectores municipales y a agentes de la policía a realizar inspecciones y aplicar sanciones. Dijo el asesor de emprendimiento, Ángel Rodríguez Pita, dijo, la nueva ley intenta subordinar, y esto es lo que él dijo, subordinar el emprendimiento privado al diseño e interpretación de las políticas de gobierno. También otro economista, Miguel Alejandro Hayes, dijo, están convirtiendo el sector privado en Cuba, de por sí limitado, en un homólogo del sector empresarial estatal en términos de libertad. Esto lo repito, lo dijo Miguel Alejandro Hayes, el economista, el joven economista cubano que hemos entrevistado varias veces en este programa. Así que, Miriam, si parecía que el sector privado podía desarrollarse, crecer, pues parece que le están poniendo mano dura encima. No sé cuál es el objetivo, pero el gobierno va por ahí. Miriam.
Bueno, el objetivo es controlarlo todo, pero es inaudito, porque lo que se requiere en estos momentos es, al contrario, uh-huh, mayor apertura, más posibilidades de las MIPYMES y, bueno, los cuentapropistas.
Incentivos en vez de represión.
Exactamente, o sea, que ellos puedan seguir importando, porque además le han dado esta posibilidad al gobierno cubano, que no tiene dinero y le está hasta importando desde materias primas hasta piezas de repuesto al gobierno, y la población está, bueno, pudiendo, comer algo gracias a, bueno, está bien, el que quiera que pague, los precios son altos, pero es que el gobierno ahora le cierra todas las posibilidades, ni siquiera precios elevados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, que están llevando a lo único que ha sido exitoso en Cuba a esta situación, en vez de abrir, y por otra parte, están creándole una situación horrible a la población cubana, porque no es un problema de que tengas poco dinero, de que haya inflación, sencillamente es que las pensiones que el gobierno impuso y los salarios no alcanza prácticamente para nada, pero ni siquiera para comprarle a los privados, porque es que los precios en las tiendas estatales están se diferencian muy poco de los precios de las tiendas, o sea, privadas. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que esto hace? Que sencillamente haya una situación de hambre, de miseria en Cuba, que la mayor parte de la población está en esas condiciones, porque además las remesas, llegan, aunque no están llegando en la misma medida, pero sobre todo también se diluyen en esa inflación que hay. O sea que esto que ellos están tratando de ahogar, de controlar al sector privado, lo que está es matando casi al pueblo cubano. Y la situación va a llegar a un punto en que, veremos hasta cuándo el pueblo va a estar soportando esto y si el gobierno entra en razón, y más ahora que tiene esta situación que no puede recibir nada de Venezuela. Que Rusia cada vez está más complicada y tampoco va a mandar, y otros países no están dispuestos a financiar un sistema, primero que ni les hace caso en las recomendaciones que ellos le dan, pero además que dilapida el dinero en cosas que nadie entiende, como estábamos hablando, en construcciones para un turismo que no existe, y así sucesivamente.
Bueno, vamos a quedarnos con esta nota porque está muy relacionada y tiene que ver con esa guerra que está haciendo el gobierno cubano a muchos emprendedores. En este caso vamos a hablar de los choferes. Todos saben la terrible situación del transporte en Cuba. Bueno, dice 14 y medio. En La Habana se ha desatado en los últimos días un juego de escondite, así dicen, un juego de escondite entre boteros particulares e inspectores. Los primeros, en su gran mayoría, sin permiso para transportar pasajeros, huyen de las autoridades empleando todo tipo de trucos. Si los detienen y no cuentan con la licencia o la señalización de taxi, la multa puede ascender a 12,000 pesos o incluso le pueden quitar hasta la chapa del vehículo. Vamos a escuchar a Giovanni Sánchez, que tiene un resumen sobre esto sumamente interesante, curioso y al mismo tiempo denota la grave situación que hay dentro de Cuba con todo esto del negocio privado.
Cada vez que las autoridades cubanas meten las manos para implementar precios topados, sea en los productos agrícolas, sea en la venta de mercancía importada, sea en el transporte privado, ya sabemos lo que termina pasando, las distorsiones, el que se acaban ciertos productos, que ciertas mercancías desaparecen, y en el caso de los taxis colectivos de aquí, de La Habana, pues la imposición de estos precios topados por tramo del camino, ha traído como consecuencia que muchos boteros, como se le dicen a estos conductores de taxis colectivos, han entregado su licencia de trabajador por cuenta propia y se han lanzado al clandestinaje. Si ahora hay un montón de taxis clandestinos circulando por las calles y un verdadero juego entre el gato y el ratón, dígase los inspectores y estos choferes que no están dispuestos a pagar sus licencias y todos los montos de ejercer la ocupación de manera legal, dado que tendrían que aceptar también los precios topados que se les imponen a cobrar a los clientes. Esto ha traído como consecuencia un deterioro de la movilidad en La Habana, que ya de por sí es una ciudad bastante paralizada. Para colmo, ahora estos choferes o boteros se adentran en las calles secundarias, en las callejuelas, para evitar los inspectores que casi siempre están colocados en las avenidas principales. Si uno además se sube en uno de estos vehículos, la mayoría viejos automóviles de la primera mitad del siglo XX, pues entonces el chofer lo primero que nos dice es el nombre de él y sus dos apellidos. Por si acaso un inspector lo para, entonces debemos responderle a ese inspector que somos familia del conductor. Miren qué complejidad hacerse pasar por primo, sobrino, hermano del chofer para evitar que le pongan una multa por estar llevando pasajeros sin licencia. Pero si tiene la licencia, entonces no la puede pagar a las tarifas impuestas para el cobro del pasaje. En fin, el beso de la muerte para el transporte habanero están siendo estos precios topados impuestos desde arriba.
Sí, señor Miriam, si quieres hacer algún comentario antes de pasar al negocio chino que han cerrado en La Habana.
Sí, no, rápido. Esto, estamos hablando de La Habana, pero es que esto se extiende a todo el país. Hoy mismo a mí me estaban contando una persona que le logró llegar de un pueblo de cercano a La Habana, acá, que cuando llegó a ver si podía coger una máquina particular, pues aquello se llenó, estaba lleno de inspectores y sencillamente los boteros empezaron a decir que no iban. Pero bueno, alguno pudo salir, no sé si estaba por una esquina, en fin, y esta persona pudo llegar aquí. Entonces, no es solo los precios, es que están matando el transporte en La Habana y en toda Cuba. Y sin estos boteros, está comprobado desde todos estos años que sencillamente no hay movimiento de transporte porque es que no hay ómnibus, no hay posibilidades del gobierno de mejorar la situación. Y entonces nada, la solución es la represión.
Bueno, vámonos, Juanito, vámonos directo. Vámonos al negocio chino que acaba de cerrar. 14 y medio, incluso está muy pegada una historia de la otra. 14 y medio rompe una noticia y habla del Costco chino. Esto es un almacén que está en Manglar y Oquendo. Esto está cerca del mercado Cuatro Caminos, donde estaba Sabaté, esta perfumería o jabonería cubana, por supuesto, de antes de la revolución. Después creo que estuvo ahí Suchel también un tiempo. Bueno, ahí en esta zona cerca del mercado Cuatro Caminos. Le voy a resumir rápido. Abrieron un mercado chino con unos precios bastante aceptables. Estamos hablando de este tipo de cuestión barata china, ¿no? De mala calidad generalmente. Pero, por ejemplo, tenían audífonos a $2, gafas, espejuelos ya graduados a $1, espejuelos oscuros a $1.50, luminarias de luces LED, $4.50, cargadores para móviles, $4, etc. Incluso hasta perfumes por $11. Y eso lo acostumbran mucho los almacenes chinos, los mercados chinos. Abrió y ya lo cerraron. ¿Por qué lo cerraron? Hasta nuevo aviso. Nadie sabe por qué lo cerraron. Tampoco nadie sabía que había abierto. 14 y medio se encontró con el mercado, le dijeron algo, fue, hizo un reportaje. Después del reportaje lo cerraron. No se sabe por qué lo cerraron. Lo cierto es que hay muchos que dicen que como el precio era tan barato, eso afectaba a los demás y por eso lo han cerrado. No lo sé. De todas maneras, yo creo que la noticia es interesante. ¿Por qué no sabemos nada? Porque en Cuba nada se explica. El gobierno ni explicó, o la prensa cubana ni explicó cuándo se abrió, ni explicó cuándo se cerró, ni por qué se cerró. Pero yo creo que cosas de estas sí se necesitan en Cuba. ¿Qué chino, qué ciudadano chino invirtió en esto? Tampoco se sabe. De todas maneras, la noticia es interesante, se las dejamos ahí. No sé si Miriam Leiva quiere argumentar un poco sobre este mercado chino de La Habana, si incluso ella lo conocía. Miriam.
Bueno, no, yo no lo conocía, pero sí sé y lo he visto que los chinos han tratado de abrir no solo allí, sino en otros lugares que habían, bueno, buenas instalaciones desde antes, y se hablaba de vienen los chinos, empezaron incluso a mover los estantes, a traer algunos materiales, y de pronto se ha paralizado y sencillamente no se ha hablado más de que la tienda china se vaya a abrir en este lugar que yo conozco.
Imagínense usted, o sea, que es que también la parte de lo que está pasando en Cuba es la falta de transparencia, ¿no? Porque lo abren y eso pudiera ayudar en un momento determinado, pero lo cierran, perjudica y nadie explica. Nada, que aquello, el dicho cubano ese de que la felicidad en casa del pobre dura muy poco. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Un placer de verdad que hayas estado con nosotros como siempre. Ojalá que este mercado chino pueda abrir nuevamente ahí cerca de Cuatro Caminos. Los precios son relativamente, o sea, aceptables. Ah, y un detalle, podía pagar en pesos cubanos si pagaba con billetes de 200 pesos o más, y se lo ponían el letrero, el cambio estaba, por ejemplo, cuando abrió en los últimos días estaba a 320, es decir, que ellos estaban con el cambio del dólar, de la divisa en el mercado informal, así que tenían el cambio, ellos mismos lo ponían a 320 el cambio, está hoy, así que les duró poco a los chinos, vamos a ver cuándo vuelven a abrir. Repito, Miriam Leiva, gracias por la sintonía, gracias también a todos ustedes por estar viendo o escuchando esta tertulia de las noticias como son. Hasta la próxima.